Bueno, son 8:35 pasadas, ingresamos aquí en zona de entrevista, en punto de encuentro. Y bueno, tenemos el gusto de recibir, obviamente después de un tiempo, de mucho tiempo, casi me hace acordar a la película Los Indestructibles, cuando aparecen de nuevo actores en escena que fueron... Sí. Famosos en algún momento por muchos motivos, estaban quietos y de repente aparecen.
Tuvo una década muy fuerte entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, hubo, y aparece como de nuevo, ¿no? Sí. Le damos los buenos días a Ricardo Erlich. Buen día, Erlich, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto estar con ustedes, Paul, Mariano, Cecilia.
Gracias, Ricardo. Día, Ricardo.
Disculpe la alusión a la película, yo la vi, me gusta ver a esos actores viejos aparecer de nuevo.
No me gusta tanto
una humorada.
No le gusta tanto esa película, dice Ricardo.
No, está bien, me gustan los actores viejos que aparecen, y la película la vi, es la misma historia de siempre, ¿no? Silvestre Stallone, ya gordo, con la cara deformada, quise hacer una humorada con la gente que vuelve.
Yo citaría otra película, pero sería una humorada también. No, adelante, aprovechemos el tiempo.
Bueno, ¿cómo le cayó esta
este interinato que le toca?
Es un interinato, sí, pero bueno, usted mismo en sus palabras, el día que asumió, dejó entrever en alguna medida de su sentimiento, pero... ¿cómo está viendo este proceso del Frente Amplio? Que seguramente a veces las miradas de los ojos veteranos pueden tener algún distintivo especial, porque hay un proceso de recambio en el Frente Amplio, hay un proceso de nuevas figuras, aunque todavía los veteranos casi todos están ahí.
Bueno, eso es también es un proceso natural. Bueno, le contesto primero muy brevemente la parte personal y después hablaré de la... el panorama político tal cual lo estoy encontrando y bien. Sí, fue inesperado, yo creo que lo señalé, si bien me había retirado no estaba presente en primera escena, estaba trabajando, mi compromiso político se mantenía, me volví a la ciencia, de donde sigo, esta vez no la abandono, estoy en la última etapa de mi vida profesional, sin ninguna duda, y estaba trabajando muy activamente en la comisión de programa, que es un ámbito menos expuesto, digamos, a nivel público, y había presentado recientemente mi renuncia, después de casi 4 años y medio en la comisión, entendiendo que formaba parte de los relevos, los cambios que iban a ocurrir en estos tiempos, y bueno, aquí me encuentro con esta nueva situación, no podía un paso costado, heme aquí, yo creo que en mi intervención muy corta en el plenario que me designó, me expliqué todas estas cosas. En lo segundo, es un periodo de transición, la designación es por un tiempo acotado, y es muy probable que, bueno, en estos días se complete un equipo que integraré esta coordinación transitoria.
Tiene que ser una mujer, periodo, Ricardo, ¿verdad?
Por lo menos una mujer.
Por lo menos una.
No, pregunto porque es una de las cuestiones que...
Sin duda, fue discutido, definido por el plenario también, me parece necesario, que es muy claro, podemos profundizar esos aspectos si les interesa, y lo último es que se trata de un tiempo de cambio, de transición, con dos aspectos, uno interno, con una agenda de cambio de autoridad, nuevas definiciones, de balance, proyecciones futuras, un congreso, elecciones. Lo interno a veces traga mucho la atención de la propia fuerza política y de los medios, y una agenda del país que es también donde hay todo un tema transición, con toda esta historia de la pandemia que está en una fase felizmente de atenuación, pero tenemos que seguir estando muy atentos, muy vigilantes, y va a haber una serie de impactos que trajo consigo la pandemia, van a ser duraderos en aspectos económicos y trabajo, social, etcétera. Es una agenda que también va a estar muy presente en la vida política. Una fuerza política no puede vivir solo para adentro, una fuerza política se debe vivir al lado de la gente y de los problemas del país. Y en segundo lugar, la instancia importante para el país, para el gobierno, la fuerza política de oposición, es el tema del referéndum, ¿verdad? Que también va a ser un tema mayor en la vida del país.
Eso también generó ciertos ruidos en la interna por lo que se le dedicó a la recolección de firmas y por tratar de cambiar las reglas internas en un momento donde el esfuerzo estaba puesto en esta consulta popular.
Bueno, yo no, a mí no me llegó una percepción. Ese tipo seguramente haya opiniones en ese sentido. Es un periodo, es todavía un periodo complejo. Bueno, atravesamos todo un periodo de pandemia con una vida económica, social, que también política, afectada de alguna manera. Había una agenda compleja y desde el punto de vista del Frente Amplio, la fuerza política había sufrido una derrota electoral, un proceso de desgaste por el ejercicio del gobierno durante 15 años y una transición que afecta a las personas, un recambio generacional que lleva su tiempo, más allá de la responsabilidad con la agenda nacional y, como le decía, el estar al lado de la gente y de los problemas del país.
¿Es el peor momento del Frente Amplio en cuanto a la interna?
Yo no haría comparaciones. Si usted me pregunta si es un momento difícil, sí. Es un momento de búsqueda, de buscar nuevos horizontes, es un momento de recambio. Sin duda, es un momento complejo. El Frente Amplio cumplió 50 años de historia y yo creo que en nuestra historia reciente, no tan reciente, han habido momentos extremadamente difíciles, más dramáticos.
Elrich, una de las cosas que también se hablaba después de la derrota electoral era la necesidad de una autocrítica como mecanismo de nuevo arranque.
Sí, claro.
En el medio de un proceso generacional de cambio, una derrota electoral y una autocrítica que se va postergando. ¿Hasta cuándo hay tiempo de hacer una autocrítica que tenga efecto fidedigno con la realidad?
Le digo ya con mucho gusto, contento. Lo primero es, sin duda, que una fuerza política se haga una autocrítica de cara a la ciudadanía no es usual. No voy a dar ejemplos en otro sentido, pero en general se producen recambios de sectores que toman la hegemonía transitoria de una fuerza política. Les invito a recorrer la historia reciente política de nuestro partido. Es muy saludable, muy positivo esta el hacer un balance, una autocrítica, asumir, iluminar los errores también, los errores, los aciertos, todo eso. Ha habido un proceso interno muy intenso, muy rico, con aportes de la compleja estructura que tiene esta fuerza política de coalición y movimiento, coalición de sectores y un movimiento integrado por bases, por comités, coordinadoras a lo largo y ancho de todo el país. Se ha resumido, se ha hecho un documento de autocrítica, balance, perspectivas, que fue aprobado por el plenario reciente, que va a ser el documento de base del Congreso que va a tener en octubre, donde se va a elaborar ese tema. Es una oportunidad para mirar el camino recorrido, una especie de síntesis, no es hacer un balance global, destacar cuáles fueron los problemas mayores y los errores, y sobre todo es mirar hacia el futuro, acompañando ese recambio de personas, liderazgos, referentes necesarios, como en todos los órdenes de la vida. Así que en octubre en el Congreso el tema va a ser laudado. Siempre trascienden voces, opiniones, y bueno, muchas de ellas seguramente hayan sido sintetizadas en el documento que va a estar a consideración del Congreso.
Ricardo, estamos a mediados de 2021. Se podría decir que dentro de 2 años comienzan lentamente los tiempos electorales, ¿no? A mediados de 2023 se empezarán a perfilar las precandidaturas a la presidencia en todos los partidos políticos.
Sí, en todos los partidos
políticos. Y, a su vez, el Frente Amplio, aparte de que tiene que definir eso, por más que aparecen nombres firmes, también se encuentra en una encrucijada pensando en su presidencia interna, ¿no? En esto que ahora usted agarró como una changa, diría Mujica, ¿no?
Sí, el
interinato. Entonces, a usted, en esa encrucijada ante dos liderazgos, ¿cuál es el liderazgo que le preocupa más hoy? ¿El liderazgo político, que es el liderazgo pensando en 2024, en las elecciones, o el liderazgo institucional, que tiene ahí a un par de sectores tratando de meter a Marcos Carámbula, al MPP, el Partido Comunista, y a otros sectores como el astorismo que quieren evitar a Carámbula y piensan en otra figura? ¿Cuál de los dos liderazgos le preocupa más hoy?
Bueno, sin duda lo que me corresponde asumir en esta transición, coordinación que espero que pueda ser compartida próximamente, es asegurar todo el proceso que va a llevar a estas instancias que tenemos, de la vida interna que tenemos por delante.
El institucional hoy le preocupa más, entonces.
Y, digamos, mi responsabilidad es contribuir a llegar a esas definiciones a nivel institucional de la mejor manera, procesando el conjunto de iniciativas, asegurando la mayor participación, la mayor diversidad, la mayor democracia interna. El tema de las elecciones nacionales, hemos empezado a desarrollar una cultura de anticipar el clima electoral, lo cual no es bueno, si creo que hay que asumir esos desafíos en los tiempos que corresponden, y ya llegará seguramente, acompañe desde un lugar de la militancia en la base de todo ese proceso, pero mis tareas y mis responsabilidades van a terminar con la designación de la presidenta o el presidente del Frente Amplio para la nueva etapa.
¿Y a usted le gustaría que fuera Marcos Carámbula?
Marcos es un amigo de toda la vida, un compañero de toda la vida. Somos compañeros como estudiantes de medicina. Nos encontramos después ambos como intendentes, el de Canelones y yo de Montevideo. Hemos compartido mucho tiempo y en estos últimos meses, en estos tiempos de pandemia, hemos estado trabajando juntos, tratando de aportar lo que estaba a nuestro alcance. Eso creo que cobró cierta notoriedad, hemos participado en algunas actividades públicas. Es un excelente candidato, pero primero, no vamos a esperar que se instale el tema. Segundo, desde mi condición actual, comprenderán que debo asegurar el mayor equilibrio y la mayor apertura.
Yo entiendo que sí. Usted con este rol hoy se la lleva a jugar por uno, por Marcos Carámbula, por ejemplo, y arma un descalabro ahí en la interna.
Sí. Pero no lo debería hacer, y yo creo que mencionó lo que parece ya muy lejano de la vida de aquella época municipal, ahora departamental, y recordarlo la forma en que asumí el desafío. Desde ese entonces yo creo que entendí que mi rol era siempre estar de alguna manera pensando en el conjunto de la fuerza política, cuando no en el país, y más que en apoyar, definir, más allá de mis simpatías personales, convicciones personales, de asumir públicamente una inclinación por un candidato o una candidata en un momento o en el otro. En este momento, además, no solo es esa conducta que he mantenido por mis propias responsabilidades a lo largo de estos años vinculado al Frente Amplio, en este momento, además, con la tarea que me han encomendado, yo creo que no corresponde, y ustedes eso lo entenderán perfectamente.
Está clarísimo, Erlich. Ya que habla usted, me da pie, porque usted habla de situaciones lejanas. A veces los uruguayos parece que no podemos laudar las situaciones lejanas, a pesar de que vuelven en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinión le merece usted, veterano en todo esto, este proceso que está en alguna medida surgiendo, repicando en el Parlamento, que es la reparación económica a las víctimas de la guerrilla? ¿Cómo lo mira usted?
En principio todos los temas tienen que ser estudiados y puestos arriba de la mesa. Y claramente tenemos en el país temas no laudados, y que estoy pensando en el tema de los desaparecidos, temas que tienen que... nos está costando mucho cerrar. Y es necesario dar vuelta a la página, es necesario cortar lo que es un daño transgeneracional que permanece y cuesta. No solo nosotros, si miramos otras realidades, miremos la situación actual de España, pasaron
cuántos
años, el final de la guerra civil, y todavía las heridas están abiertas. En este tema creo que hay situaciones que pueden ser de muy diversa índole, y me parece que no hay una simetría entre unas reparaciones y las otras, pensando en lo que ha sido el tratamiento de situaciones, el problema de la cárcel, la tortura, las desapariciones y demás, y las otras situaciones donde en algunas habría que estudiar los casos, pero entiendo que han existido distintos tipos de reparaciones por parte del Estado en varias situaciones. O sea que no es un tema sencillo. Es un tema difícil para el país, que tiene que ser asumido, tiene que ser estudiado con la mayor tranquilidad, cosa que no es fácil. Sí. Pero sobre todo pienso que no hay que plantearlo como una simetría con las reparaciones que sí el Estado tenía que asumir. Y creo,
o sea, ¿no son equiparables las víctimas de la guerrilla y las de la dictadura para usted?
A ver, hay situaciones distintas. En un caso intervino la justicia y le asignó las penas correspondientes. Estamos pensando en un sector. Las reparaciones van mucho más allá y todo lo que puede haber sido víctima de terrorismo de Estado no son solo las personas que estaban vinculadas a la guerrilla. Y hubo una intervención de la justicia y lo otro es que hay que reconocer el camino que ha seguido el país desde 1985 de la construcción de la democracia, ¿verdad? Que creo que hay que seguir trabajando fuerte en ese sentido para fortalecerla. Creo que todo esto está en el tablero y lo que no me parece adecuado es plantear la situación como una situación de simetría, ¿verdad?
Está bien, pero usted considera que laudar este tema es reparar en ambos lados.
Hasta ahí llegué. Yo lo que creo es que tenemos que estar con la mejor disposición para cerrar nuestras heridas y mirar para adelante. Hacer justicia corresponde siempre y hay que actuar en el marco de lo que es la regla de juego de la construcción democrática que requiere todos los esfuerzos. Hoy por hoy no puedo ir más lejos en este tema, que le respondo como un ciudadano, siendo
ciudadano,
ciertas responsabilidades políticas.
Bien. Erlich, la oposición al gobierno se ha basado mucho en afirmar, en oponerse al ajuste y al achicamiento del Estado. ¿Va a seguir el Frente Amplio por esa línea, teniendo en cuenta que el presidente Lacalle Pou, por ejemplo, menciona en medios argentinos como un logro del gobierno el haber ahorrado 600 millones de dólares en la pandemia y con los altos niveles de aprobación que tiene el presidente, la idea del Frente Amplio es continuar por esa crítica?
Como dice él.
A ver. Yo creo que el ahorro en una pandemia es un tema, además, es un objeto de discusiones en ocasión de la interpelación reciente de la ministra de Economía y Finanzas y el ministro de Salud Pública. Considerando los esfuerzos que han hecho también los países latinoamericanos, pero lo que ha sido pensando en el hemisferio norte, que nos lleva unos cuantos meses por delante en la pandemia, y lo que han sido las respuestas económicas, los distintos esfuerzos que se han hecho para mitigar los impactos de la pandemia, más allá de la mortalidad y morbilidad directa, todos los impactos a nivel social, a nivel de trabajo, etcétera, y en lo que tiene que ver con las medidas que acompañan el control de la propagación del virus, que implica una reducción de movilidad y demás, eso tiene costos económicos importantes. El haber ahorrado en esas condiciones me parece que es un tema que el Frente Amplio no lo ha acompañado, ¿verdad? Y ha señalado sus críticas y sus propuestas en otro sentido, me explican por ese lado. La otra pregunta que usted hacía refería al Estado. Tres comentarios. Bueno, el otro referido a la aprobación. El referido al Estado, sigo integrando la comisión de programa, y ese es uno de los temas que está siempre a la mesa. Sin poder anticipar lo que van a ser las grandes propuestas para las próximas etapas, que están ya empezándose a reflexionar, y después del Congreso seguramente entre una etapa de reflexión y de preparación de las grandes líneas programáticas. El tema del Estado, la preocupación siempre es el mejor Estado, un Estado eficaz, un Estado presente, y además un Estado que vele por el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Ese es un Estado que yo creo que la política que ha llevado el Frente Amplio durante el gobierno, fortaleciendo algunos pilares, completando un siglo después lo que fue las grandes iniciativas del Estado moderno, que hace constructor de bienestar para todos.
Erlich, pero yo no le pregunto por la veracidad o para defender la postura, sino no. Si la línea de oposición del Frente Amplio va a seguir atacando esos puntos que en algún punto, en alguna medida, el gobierno nos muestra
ahí
como
claramente tiene. Entonces lo que estaba diciendo es que ahí hay claramente un proyecto de país diferente entre lo que son los proyectos de los distintos componentes de la coalición de gobierno actual, seguir la trayectoria, el proyecto y las principales líneas de trabajo del Frente Amplio, lineamientos programáticos del Frente Amplio. Seguramente son dos proyectos de país distintos que hay que ir llevando con ese juego oposición-gobierno en el contexto de la vida democrática. La idea siempre es, para unos y otros, lograr el mejor resultado, lo mejor para el país, y eso está, creo que, por encima de todo. Y lo otro, los resultados de las encuestas son los resultados de las encuestas, son eventos muy importantes, eventos a tener en cuenta, y son el resultado de una multiplicidad de factores que es importante considerar. Más allá hay elementos que pueden ser claramente opinables, y hay que, tanto cuando están a favor como cuando están en contra, un gobernante los tiene que saber analizar con parsimonia, con seriedad. Los resultados de las encuestas, en función luego de resultados a nivel político y electoral, a veces no van en el mismo sentido. Creo que hay algunos ejemplos recientes interesantes para poner a realidad eso.
Ricardo, el semanario Búsqueda publica hoy la cantidad de firmas que arrimó el Frente Amplio a la campaña de recolección para lograr derogar esos 135 artículos.
A ver si me informan, a mí todavía no leí Búsqueda.
Le informo, bueno, le cuento.
Tuve una mañana agitada antes de esta llamada. A ver, adelante.
Es cierto que todo se entremezcla, ¿no? Porque obviamente que miles de firmas que consiguieron las diferentes organizaciones sociales o el propio PITCENETE se entremezclan con militantes frenteamplistas de algún sector,
claro,
obviamente.
Claro, claro.
Pero lo cierto es que el PITCENETE logró reunir unas 796.000 rúbricas. Y hoy, Búsqueda publica que el Frente Amplio consiguió, le entregó al PIT 74.000 nada más. El sector que más consiguió fue el MPP. 30.000 casi.
Yo,
y después
vi,
ahí va bajando. Hay sectores como la Amplia, que es un sector minoritario liderado por Carolina Cose,
sí,
que arrimó 18 firmas. No 18.000, 18. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces,
la familia.
Sí, a veces uno se sorprende de lo poco que aportó en firmas el Frente en comparación con esas 800.000 que se consiguieron. ¿Usted cómo lo explica?
No he tenido acceso todavía a la información interna, he visto algunas cifras que no coinciden exactamente, pero no puedo opinar primero sin haber leído el artículo y sin haber... yo desembarqué en estas nuevas tareas el lunes de mañana, ¿verdad? Lo que pienso es lo siguiente: hubo un protagonismo notable del movimiento social, de las fuerzas de sindicales, con el Frente al lado, y yo he visto trabajar la gente, trabajar intensamente. Creo que es muy difícil separar un componente de otro. No, pero además, en este caso, yo lo que, más que pensar en mérito, saber qué esfuerzo hizo el Frente y medirlo, que me consta que estaba trabajando al lado del movimiento social, al lado de la gente, y eso creo que es lo importante. Lo que fue claro para el Frente con las primeras evaluaciones y las señales que se recibió de la gente, por el alto número de firmas, que realmente fue impactante en la historia de este tipo de instancias democráticas, el mensaje es un mensaje muy fuerte de la ciudadanía. Creo que así hay que leerlo, más allá de ver cuánto trabajó o no trabajó cada uno. Y me parece que estas cifras no son, por otra parte, una medida directa del esfuerzo y el compromiso con que se asume. Son datos, habrá que verlo, habrá que trabajar. Yo creo que hay una comisión pro referéndum que sigue activa y que ahora va a tener que asumir el desafío de la instancia electoral. En esa comisión está integrada por representantes de todos los movimientos sociales y el Frente Amplio también, y se hará la evaluación correspondiente, y como también debe ser segura, va a tomar estado público, yo pienso rápidamente. Inclusive me parece que la nota de Búsqueda, que siempre es disparador de otras, que son disparadores de otras instancias, seguramente lleve a explicitar otras posiciones, otros análisis. Yo esperaría, mi percepción es la que ya le dije, lo primero, lo que importa es la fuerte señal que da la gente Esto no puede ser asumido como mérito de la fuerza política Frente Amplio. El mérito de la fuerza política es estar al lado de la gente, el mérito principal. La señal de la gente es muy importante y creo, y esa es, pienso que no es solo mi interpretación, yo creo que es muy claro, que puede marcar un punto de inflexión importante en la vida política del país. Es un mensaje no solo para la fuerza oposición, es un mensaje muy fuerte también para el propio gobierno.
Erlich, volviendo a la etapa que acaba de terminar en el Frente Amplio, ¿no? La que tuvo Javier Miranda al frente de la coalición de izquierda. ¿Usted cree que Miranda estuvo a la altura de la presidencia del Frente Amplio, de ese cargo?
Sí, yo creo que a Miranda le tocó un periodo particularmente complejo en la vida del país, en la propia vida del Frente Amplio, y creo que lo ha hecho con mucha altura, mucha dignidad. Es un hombre que no estaba identificado directamente con ninguno de los sectores del frente. Eso es una cosa muy importante, y al mismo tiempo es debilidades en el modo para actuar. Ha sido un trabajador incansable, un hombre que permanentemente ha recorrido el país en forma discreta, trabajando, estando con la gente, y creo que en estos últimos tiempos se ha ido construyendo una imagen pública. Es un hombre de diálogo, de mano tendida, y se ha ido construyendo una imagen pública que entiendo que no está acorde con lo que él representa realmente. Su gestión seguramente sea valorada
pasado el tiempo.
Con el correr del tiempo, seguramente, pero la impresión que tuve y la que retiré del plenario donde participé y él se despidió, es que sale por la puerta grande.
Enrique, una última pregunta porque se nos fue el tiempo. Obviamente el interinato también lo lleva a otros lugares, como es un poco la región y la geopolítica que está sucediendo a nivel planetario, pero sobre todo regional. ¿Opiniones de esto que está pasando en Cuba y en Nicaragua?
Bueno, pertenezco a una generación donde el tema Cuba está muy vinculado, está muy cerca del corazón, y eso marca mucho la
posición.
Por supuesto, en mi caso no tengo ninguna duda. Al mismo tiempo, cuando es imposible no estar al lado de la gente, de los problemas de la gente, y por otro lado, dejar de lado lo que han sido las largas décadas de aislamiento económico, del bloqueo, que no tiene ninguna justificación.
Pero también hay una realidad hoy. A esa me refiero.
Entonces, en esa realidad, yo creo que para ayudar requiere, a nivel internacional, requiere, entre otras cosas, el resolver ese tema. Yo lo que he visto, he estado muy cerca de los científicos cubanos a lo largo de mucho tiempo, he estado cerca del proceso que llevó, por ejemplo, al desarrollo de las vacunas, y he seguido de cerca también lo que ha sido la imposibilidad de acceder a insumos importados, los más sencillos y elementales, para poder resolver los problemas serios de la población. En este caso también son una serie de elementos que también generan presión, problemas, y creo que hay que, para poder ayudar a resolver, me parece que hay que poner todo arriba de la mesa.
¿Usted considera que las protestas antigubernamentales derivan exclusivamente del bloqueo económico, o hay alguna responsabilidad del gobierno de Cuba?
Bueno, cuando hay, yo creo que hay una variedad de elementos, ¿verdad? Pero creo que más allá de una opinión, esas valoraciones, lo que yo resaltaría, de lo que pienso, donde se me mezcla el corazón y la razón, es la importancia de que desde la comunidad internacional las señales, y hay países que están dando señales muy positivas en esta dirección. No se trata solo de un problema, de tener arriba el problema humanitario, que como lo están haciendo algunos países, lo cual ya hay que saludar, pero también poner término a una situación que distorsiona la vida de un país y genera contradicciones a nivel político que son extremadamente complejas y que termina sufriendo la población, como viene sufriendo de una manera o de otra, y como han sufrido y sufren otras poblaciones del planeta por ese tipo de situaciones. Lo que estamos viendo, y alcanza a conseguir la prensa nacional o internacional, en otras situaciones de este tipo, pensando en las relaciones de muchos países europeos con África y con colonias, ¿no? A veces también asiáticas, colonias asiáticas, y las valoraciones, las autocríticas, las mea culpas que están haciendo distintos países en relación a su pasado, lo cual hay que saludar, es muy positivo, pero el mal se generó y la herencia de eso son conflictos locales, inestabilidades y demás, extremadamente pesados, con costos a nivel humano de virtuales. Creo que hasta ahí puedo llegar y creo que he sido claro en mi respuesta.
Sí, sin duda. Ricardo Derlich, muchas gracias por este tiempo.
No, ha sido muy amable.
No, por favor, la amabilidad ha sido suya. Le deseamos un buen interinato y seguramente capaz que lo llamamos de nuevo en algún momento por alguna circunstancia específica.
Totalmente a disposición, Fole. Muchísimas gracias.
Encantado.
Abrazo, gracias, Ricardo.
Hasta pronto, Mariano. Adiós.
Que pase bien.